economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todos.
Oye, Sánchez anunció en marzo que el Congreso impulsaría un gran pacto de rentas. El objetivo, evitar caer en una espiral de inflación. Ese era el gran motivo. Bueno, días después convocó una reunión que presidió él mismo para empezar a abordar el tema, pero dos meses después, ¿qué pasa? No hay noticia.
Pues no, no hay noticia, pues porque la cosa está paradísima, por no decir que está rota. La situación es que no hay forma de llegar a un acuerdo y las posiciones pues están alejadas. Y lo que parecía, Ángel, que una nueva edición de los pactos de la Moncloa, recordar que no era un pacto acuerdo no solo económico, sino que bueno, se firmó en el 77 gobierno con principales partidos políticos, sindicatos, empresarios, y se logró contener la inflación, entonces llegó al 44%, tela, e impulsar la salida de crisis, pues en este momento se ha ido diluyendo con el paso de las semanas y ya llevamos pues dos meses, ahí es nada. El Ejecutivo es verdad que no ha llegado a hablar explícitamente de reeditar un pacto similar, pero sí manifestó que quería impulsar un gran acuerdo para evitar lo que tú comentabas, una espiral inflacionista. Y desde entonces pues ha desaparecido, porque es verdad que tanto las organizaciones sindicales como las patronales de empresarios se han venido reuniendo, pero el gobierno pues no ha hecho acto de presencia. Y bueno, pues hace tres semanas se detuvieron esas reuniones bilaterales. ¿Por qué? Pues porque con la inflación disparada al 9,8%, el gobierno estudiando medidas para contener el precio de la luz y limitar la repercusión del gas sobre el resto de la energía, pues el pacto se veía muy difícil de alcanzar. Y es verdad que continuaban las negociaciones, pero no hay manera de llegar a un acuerdo.
Hoy mismo el gobernador del Banco de España ha llamado a ese gran pacto de rentas,
sí,
pero también ha dicho que no a la subida de los salarios en la línea del IPC. ¿Cómo va esto?
Ya, pues eso, que como sigamos... A ver, eso es una de las cosas que quieren los sindicatos. Quieren volver a indexar, digamos, o que dependa la subida de los salarios con el IPC, pues siempre para no perder poder adquisitivo, digamos, ¿no? Y bueno, pues COE dice que la situación, los empresarios, que la situación no puede ser así. O sea, que no lo podemos ligar a la subida de precios, pues porque se nos vuelve a ir otra vez la actividad económica y se les vuelve a ir a ellos pues todo lo que hayan ahorrado o puedan hacer, con lo cual pues es que es imposible. Es verdad que ahí el gobernador pues se pone del lado, digamos, de los empresarios, y es que la última propuesta de COE era muy similar, la subida salarial a la de los sindicatos, siempre los sindicatos medio punto por encima, pero claro, los sindicatos lo que quieren son cláusulas de revisión en caso de que la desviación de la inflación pues siga subiendo, con lo cual la COE a esto dice que no. Que no hay manera, que no puede ser, porque se les va.
¿Tanto separa a los sindicatos y a los empresarios?
Sí, es que es eso. O sea, les separa en que no van a dar su brazo a torcer. Es que los sindicatos quieren ligarlo a la subida de los precios. Y evidentemente es verdad que es que parece que se puede contener en algún momento la inflación, según el gobierno, con las medidas que se están adoptando. Mira lo del tema de la energía. Pero, ¿y si no se termina de sostener la inflación? Porque mira, van a subir los tipos de interés seguramente a partir de ya mismo, aunque es verdad que el Banco Central Europeo dice que a finales de año, pero me parece a mí que eso se va a adelantar, con lo cual es que vamos a volver a entrar en una segunda ronda, y esa es la incertidumbre o el miedo que tienen los empresarios de entrar en una segunda ronda de espiral inflacionista.
Bueno, pues continuará. María Jesús. Exacto. Pérez, como todos los martes, gracias.
Muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós,
tardes a todos.
Chao,
adiós.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita Robles, ministra de Defensa. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy enfadada ha recordado a sus socios de gobierno que no se pueden hacer acusaciones sin pruebas sobre el caso Pegasus.
Se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad, y con el gobierno todos sus organismos públicos. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Novedades, lo ha explicado en cuanto a la transparencia económica de la Casa Real. Rendirán cuentas en un ejercicio de ejemplaridad.
Les tengo que trasladar la satisfacción del gobierno por la aprobación de esta norma, por la apuesta de la monarquía por la transparencia, la ejemplaridad y la rendición de cuentas, y también porque la monarquía avance y sea una más de las casas reales europeas en cuanto a los más altos estándares de cumplimiento, de ejemplaridad y de integridad.
Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.
Podemos escuchar los audios a los que ha tenido acceso COPE, cómo contestaron a las preguntas del juez sobre si cometieron algún delito en la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid.
¿Usted no tiene conciencia de haber cometido ningún delito de ninguno?
No, en absoluto.
Simplemente un contrato de compraventa normal, donde cobró usted una comisión normal y se gastó usted el dinero normalmente, como sea.
Correcto.
Pero el caso es que se pagó 11 millones del contrato aproximadamente.
Sí.
Y usted se llevó 5 millones y medio. 5 millones 100, perdón.
El 47%.
¿Le parece usted esa comisión normal?
En nuestros mercados es normal.
Joder, qué mercados tiene la gente, ¿eh? Uh-huh. En fin, José María Estela, comisario de los Mossos de Escuadra en RACU.
Ha explicado que tras encontrar ADN de la joven violada en Igualada en el piso del principal sospechoso, son optimistas en cuanto a la investigación.
Teniendo en cuenta el nivel de profesionalidad, rigurosidad y de dedicación que le hemos dedicado a la hora de practicar esta diligencia, hacer esta inspección ocular por parte de nuestra policía científica, soy muy optimista.
Y el sonido musical del día, George Michael. Would be nice.
El 22 de junio se va a estrenar en todo el mundo un documental sobre él. Hasta su muerte en las Navidades de 2016, el cantante estuvo muy involucrado en este proyecto. Quiso grabar su propio testimonio contando cómo era tanto su vida personal como profesional.
Gracias, Nekane.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas probar cientos de tapas de los mejores chefs en un mismo día? Cuesta creerlo, pero es la idea que han tenido en la Fundación CESAL para ayudar a la población ucraniana.
Hola, soy Samantha Vallejo Nájera y os quiero contar que el día 27 de abril vamos a dar una cena a la que puedes venir presencial o si no, colaborar con un cubierto cero para ayudar a Ucrania. Para todos va a ser muy importante que estés allí, que des tu aportación. Vamos a hacer unos pinchos increíbles, lo vamos a pasar genial, pero sobre todo tenemos que ayudar a la gente que lo pasa mal. Así que por favor, colabora.
Samantha Vallejo es una de las presentadoras de Masterchef, ya lo sabes. Bueno, pues es de los 100 chefs que van a cocinar mañana en la Masía de José Luis, en la Casa de Campo. La idea la tuvo el chef madrileño Chema de Isidro.
Estaba un día viendo la televisión y pues, no me podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que iba a pasar, ¿no? De tantos refugios que nos iban a llegar. Y llamé a César Ruiz y digo, oye, tío, ¿hacemos algo en la Masía para recaudar fondos para esta gente que lo va a necesitar? Y bueno, César encantado y empecé a llamar a un cocinero, a otro. Y luego empezaron a llamarme cocineros a mí y mira, pues ya somos 100.
Chema es el director gastronómico de la Fundación CESAL y juntos se pusieron a trabajar en esta iniciativa. Ahí están Alberto Chicote, David Muñoz, Paco Roncero, muchos más nombres destacados de nuestra gastronomía. Cada uno cocinará 300 tapas o pinchos. Serán un total de 3.000 las que se podrán probar.
Desde una oreja marcada a la gente que nos trae un amigo que tiene un bar que se come estupendamente, pues son una tapa de 3 estrellas, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un recorrido por toda la gastronomía madrileña. De las que más me gusta, estoy segurísimo, es la famosa tortilla de José Luis, que en otros eventos que hemos hecho cocina y súper guay, y es que la tortilla de grupo José Luis es divina.
Mucha estrella Michelin habrá junta mañana, pero sobre todo mucho corazón por ayudar a Ucrania. Lo cierto es que es un auténtico homenaje también al mundo de la gastronomía.
Somos una gran familia que afortunadamente nos vemos y de vez en cuando. La verdad que es un orgullo pertenecer a este gremio, ¿eh? Solidario, activo. Digo que creo que es un evento que muchas veces la gente nos cuenta que no sabe cómo ayudarlo. Pues yo creo que es un gran evento, ¿no? Para poner nuestro granito de arena y para ayudar a esta gente.
La Fundación CESAL es una parte indispensable de esta iniciativa. Tienen una experiencia porque ya se han volcado en las crisis de Siria, Afganistán, ahora en Ucrania. Trabajan las fronteras para ayudar a todos los que huyen, pero también lo hacen aquí en España, los que solicitan asilo. Pablo Llano es el director de esta fundación. Nos cuenta que ya hay más de 100.000 ucranianos refugiados aquí en España. Por eso, todo el dinero recaudado en el evento irá íntegro a esta causa.
Hay una primera reacción de la gente, siempre positiva, que se responde, que se implica. Pero luego está la situación cuando se hace dura, es al mes, a los 2 meses, a los 3, a los 6, ¿no? Ya nadie se olvida de la crisis anterior, ya solo existe la última. Y eso no queremos que suceda. Para nosotros esa ayuda integral, pues es básica, ¿no? No solo darle una cama o darle una comida, sino que aprendan el idioma, que puedan conocer un poco la ciudad, que puedan establecer relaciones aquí. Y luego, con el paso del tiempo, pues también el tema de la formación, el tema de la inserción laboral.
Aunque ellos, casi siempre ellas, están aquí, su corazón y su cabeza siguen en Ucrania. Han dejado allí todas las cosas materiales que tenían, pero muchos también han tenido que despedirse de su familia. Por eso, recuerda, mañana miércoles, en la Masía de José Luis, en la Casa de Campo de Madrid, podrás degustar las tapas de los mejores chefs de España con un único motivo: ayudar a Ucrania.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para casco, guantes. Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
A ver, para. Paremos un momento. $39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós en definitiva a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que existen las estrellas vampiro? Sí, son un tipo muy concreto de estrella y ahora verás por qué se las conoce como vampiros. Alicia López es investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias.
ha tenido lugar en lo que llamamos un sistema binario, es decir, una pareja de estrellas. Una de estas estrellas es lo que llamamos una enana blanca. Las enanas blancas son objetos muy densos que lo que hacen, por tanto, es tener una gravedad mucho más grande que su estrella compañera y entonces la va devorando poco a poco. De ahí lo de vampirismo, ¿no?
Precisamente una de estas estrellas es la protagonista de la noticia. Acaban de detectar desde la isla de La Palma la explosión de la estrella RSO Fiuchi. Ha sido un evento muy extraño y ha provocado el flujo de rayos gamma, el flujo más alto del que se tiene constancia.
Básicamente lo que necesitamos es que otro telescopio nos mande una alerta de que han detectado una explosión de nova. Nosotros tenemos un programa en el cual tenemos como objetivo estudiar e intentar detectar estas primeras novas de muy altas energías.
Bueno, para seguir hablando de este fenómeno estelar, tenemos a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel?
Oye, esta Semana Santa tuve la suerte de subir al Roque de los Muchachos en La Palma, de ver esas superantenas con plasmas, que son las que controlan y reciben los gallo gamma por pareja de las antenas, sí. Y es un sitio absolutamente increíble, por lo natural y por lo científico, ¿verdad?
Privilegiado por la tecnología que tiene,
es uno
de los puntos de observación más codiciados del planeta, científicos de todo el mundo que hacen cola para observar desde allí, y por el entorno, porque no solamente por la parte que vemos y que tocamos, el suelo, sino por el cielo tan protegido por los vientos alisios que permite que las estrellas se vean con una nitidez especial. Que casi en ningún otro lugar del planeta existe, y por eso es un punto de observación astronómico fantástico.
Claro, es clave en el hemisferio norte. Oye, ¿cómo ha sido esto de la estrella vampiro? Cuéntame.
Bueno, pues efectivamente en el mundo de las estrellas tenemos muchas modalidades. La nuestra, nuestro Sol, es una estrella que está sola, no tiene una pareja, pero en la inmensa mayoría de los casos las estrellas son binarias. Hay una pareja de astros que rotan en una especie de danza cósmica y nunca se separan. Si uno de estos astros, como antes ha explicado la científica, pues tiene una gran densidad y atrae mucho más su fuerza de gravedad que el otro, va absorbiendo materia, vampiriza la materia de su pareja. Y esto puede ocurrir de dos maneras. Lo hace hasta que la otra pareja se extingue y entonces se queda solitario en el cosmos, o bien lo hace en un juego de reciprocidades. Absorbe materia, devuelve materia y permanentemente se están retroalimentando. En algunas ocasiones la absorción de materia es tan grande que produce una gran densidad, una gran acumulación de gravedad y una explosión de nova, que es como se llama. Una nova es una gran explosión, 100.000 veces más brillante que el Sol, que emite a grandísimas distancias y a mucha velocidad partículas subatómicas, partículas formadas por la fusión del hidrógeno dentro de esa estrella. Es decir, que nutren el cosmos de partículas. Y eso es lo que se ha podido ver de manera privilegiada en esta investigación.
Qué bueno. Oye, ¿dónde estaba?
En la Vía Láctea, muy lejos, muchos años luz de distancia, pero con una luminosidad suficientemente potente para que pudiésemos verla. Bueno, tan distante y tan brillante que se ha convertido, pues posiblemente, en una de las explosiones de estas características más brillantes hasta ahora detectadas, y por lo tanto en una especie de pequeño récord científico que tenemos que apuntar también pues al medallero de la ciencia española.
¿Pueden ser peligrosas? Esto es una explosión brutal.
Brutal, claro. A ver, si te pilla cerca, evidentemente, pues vas apañado. Pero bueno, fíjate, está muy lejos. Todas las estrellas tienen, dependiendo de su masa, de su tamaño, un destino similar, y algún día la nuestra también desaparecerá, explotará y por supuesto acabará con el sistema solar, ¿no? Dentro de miles de millones de años.
Bueno, ya nos lo contará John Uriarte en directo.
Ahí estará, para contarlo en directo.
Sí.
Primero en COPE, como siempre.
Sí.
Y ocurrirá dentro de mucho, pero ocurrirá. Claro, dices es peligroso, evidentemente es peligroso para la estabilidad del entorno, pero también tiene un aspecto muy positivo. Y es que esas partículas que son emanadas y expulsadas al cosmos, en el fondo son las que componen la materia del universo. De manera que el hierro que circula por nuestra sangre, por ejemplo, o el oro del anillo de compromiso, en el fondo formaron parte de una estrella, de una explosión similar a esta, y llegaron a donde están ahora, que es en tu sangre y en la mía, o en los anillos. Somos en el fondo, pues eso, polvo de estrellas, producto de estas grandes explosiones.
Casi como hemos terminado. Perdón, casi como comenzamos. ¿Por qué se ha detectado desde La Palma?
Bueno, primero porque hay un sistema de alertas que avisa cuando se produce una gran explosión en el cosmos para que los científicos de todo el mundo que están capacitados para hacerlo acudan corriendo a observarlo. Es como una alarma y todos los cazadores de estrellas saltan a sus telescopios para buscarlo. Segundo, porque hay una tecnología de telescopios gemelos muy potente. Y tercero, por lo que decíamos antes, porque el cielo de las Islas Canarias es un lugar privilegiado para la observación astronómica y se ven las cosas con más nitidez, casi más cerca que desde cualquier otro punto del planeta.
Bueno, en las Islas Canarias es privilegiado el cielo, el suelo, el
la gente,
mar,
la comida,
el intermedio, todos. Efectivamente. Bueno, claro que sí. Cambiamos de tema, Jorge.
Muy bien.
El ictus es la segunda causa de muerte en España, 118.000 muertos. Lo cierto es que cada año afecta a 120.000 españoles. Bueno, pues mira, han diseñado una mano de realidad virtual que controla directamente por la mente, podría ayudar a estos pacientes. Se busca recuperar la movilidad de la mano. Es una fisioterapia asistida. ¿Cómo funciona esto, George?
Bueno, pues es fascinante porque una de los retos que tiene una persona que sufre un ictus y por fortuna sobrevive, pero por desgracia tiene problemas de movilidad de sus miembros, es recuperar esa movilidad. Para eso hay que hacer mucho ejercicio. En dos sentidos, ejercicio para recuperar la pérdida de fuerza en la musculatura después de mucho tiempo de inactividad, pero más importante, para recuperar las conexiones neuronales del cerebro que son dañadas y que son las que emiten las órdenes del movimiento. El cerebro tiene una propiedad fantástica que se llama plasticidad neuronal, que consiste en que se reorganiza cuando se daña una zona. Otras neuronas se reorganizan para cumplir en parte las funciones de esta primera. Pero eso hay que entrenarlo. Y hay que entrenarlo con movimiento. Lo malo es que cuando una persona no puede mover un órgano, no puede mover un miembro, se frustra mucho de intentarlo una y otra vez con la fisioterapia. En este caso lo que se ha hecho es, con unos cascos de realidad virtual, hacer que esta persona, simplemente pensando en que movía la mano virtual en la pantalla del ordenador se moviese y cumpliese sus objetivos, lo que él estaba queriendo, coger este vaso o tocar este punto de color. Y con esta simple acción de pensar que estás moviéndote, el cerebro ya se siente recompensado y empieza a reorganizar sus neuronas. El hecho de ver a una persona moverse, se sabe, que ayuda también a estos enfermos. El hecho de pensar muchas veces en el movimiento ayuda a los enfermos. Y en este caso, el hecho de reproducir virtualmente el movimiento ha permitido que esa fisioterapia vaya más rápido.
Qué bueno. Oye, muy brevemente, ¿cuándo podría haber resultados?
Pues ya mismo. Esto ya es una investigación que ya se ha publicado en el Imperial College de Londres y que, por lo tanto, ya tiene resultados prácticos. Lo único que hay que hacer ahora es hacerlo más grande, más a escala grande, con más pacientes y, sobre todo, saber que la tecnología es muy sencilla. Es tan sencilla y tan barata como un pequeño videojuego. Así que creo que dentro de muy poco, en muchos hospitales del mundo, bueno, tendremos esta terapia.
Ciencia en la linterna. Gracias, George.
Pasa buena tarde. Un abrazo.
Adiós,
fuerte.
Amigo. La salida de las tropas rusas de las inmediaciones de Kiev deja imágenes estremecedoras. Cadáveres en las calles como resultado del imperio de la muerte y la destrucción. Un infierno indiscriminado, brutal. La Rusia de Putin ha metido a Bucha, esta localidad que hemos visto, vete tú a saber, en la lista de aquellos lugares vinculados ya para siempre a una palabra horrible: masacre. Un terrible episodio que nos lleva a preguntarnos cómo encaja Bucha en la cronología de otras masacres a lo largo de la historia. Historia negra. Hoy con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, grandes masacres en la historia, digamos que anteriores a los siglos XIX y XX, que son las que nos vienen a la cabeza, que podían ser, no sé si antecedentes, lo que estamos viviendo, Emilio.
Bueno, Ángel, a veces es difícil hablar de antecedentes porque vamos a hablar de sucesos dramáticos, tristes, a veces pues con unos números de pérdida, de víctimas muy variables. Pero yo estaba pensando, hablando de época antigua, pues por ejemplo, la masacre de Tesalónica en el año 390, iniciada por el emperador Teodosio, 7.000 personas. En época antigua, el saqueo de Cartago es hasta la masacre de Nankín en el siglo XX, te estoy hablando del año 146 antes de Cristo, el mayor, digamos que fenómeno de matanza perpetrado por un ejército invasor, en este caso el ejército romano contra la Cartago derrotada. Y si nos acercamos un poco más y caminamos hacia la Edad Media, pues tenemos pues hitos como las vísperas sicilianas, que tiene lugar en lo que hoy en día, en lo que después se convirtió en el reino de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias, pues que fue una revuelta popular, pero con un trasfondo político, pues que también tuvo un número elevado de muertes, o la noche de San Bartolomé en Francia contra los hugonotes. Hay muchísimos ejemplos de esta violencia desatada en lugares de todo el mundo, pero hay que decir que Europa tiene un triste récord, no sé si un récord total, pero un triste recorrido en esta historia.
La verdad es que, Emilio, cuando uno repasa los nombres, no solo los que te vienen a la cabeza, sino ves un poco la lista, miras hacia el este de Europa y se te pone la piel de gallina, ¿eh? Oye, háblanos, por ejemplo, de los cosacos de Lebedín.
Pues mira, Ángel, los cosacos de Lebedín a comienzos del siglo XVIII habían formado parte de un cambio de bando de esos cosacos que conformaban o que estaban presentes en lo que hoy en día es Ucrania, dentro de una gran guerra que libraban el zar ruso, Pedro el Grande y el reino de Suecia. Ese cambio de bando de Iván Mazepa y de sus seguidores provocó la masacre decidida por el propio zar de los cosacos de Lebedín. Es muy difícil saber de qué números estamos hablando, pero tú has dicho una cosa muy cierta, y es que el este de Europa da para muchas cosas tristes. Estoy pensando, por ejemplo, en la masacre de Novgorod, emprendida por un antecesor de Pedro el Grande, Iván el Terrible, que, como yo siempre digo, lo del terrible se quedaba corto porque el reinado de este zar ruso está jalonado de crímenes horribles, incluso interpretados en el contexto de la época que le tocó vivir.
Siglo XX. Bueno, esto daría para un montón de programas. Si se te queda alguno colgando, lo utilizamos otro día, ¿eh? Nankín. Nos centramos en algunas de ellas. La masacre de Nankín.
Pues mira, Ángel, hasta Ruanda, quizás en términos de crímenes perpetrados por un ejército invasor, el ejército japonés en China, estamos a caballo entre 1937 y 1938, la ocupación de la ciudad de Nankín, las cifras varían, pero incluso podríamos estar hablando de un cuarto de millón de personas violadas, masacradas.
Ojo, hablamos de hace un siglo, ¿eh?
Estamos en menos de hace un siglo, estamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y es algo que todavía define las relaciones entre dos estados. Eso y todo lo que vino después entre China y el Japón. Fíjate que estamos hablando en apenas unos pocos días de un cuarto de millón de personas.
¡Qué horror! Segunda Guerra Mundial. Nos centramos, en principio, si te parece bien, en dos. Babillard y Katyn.
Pues mira, Katyn es, de nuevo, me temo que un crimen que lleva el sello, en este caso soviético, cometido después de la ocupación de la parte oriental de Polonia por parte de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial empieza con la ocupación de la parte occidental por la Alemania nazi, seguida de la ocupación de la parte oriental por la Unión Soviética. Luego los soviéticos terminaron, entre comillas, en el bando de los buenos de la guerra, pero la empezaron en el bando de los malos. Y líderes políticos, militares, intelectuales, etcétera, fueron masacrados por los soviéticos en el bosque de Katyn. Se habla de unas 20.000 personas, pero las cifras podrían variar, incluso podrían ir a más. Babillard, de nuevo en territorio ucraniano, los soviéticos acaban de iniciar la invasión de la Unión Soviética y estamos hablando de pues unas cifras difíciles de definir, pero que sobre todo nos hablan de la brutalidad de la constitución de una gran pira. En este caso son los nazis los que están llevando adelante su genocidio particular de los judíos locales en Ucrania para acabar con todo resto de no solamente de los judíos, sino de la existencia de sus cadáveres, seguida y superada muy poco tiempo después por la masacre de Odessa, de nuevo en el triste territorio ucraniano, tantas veces protagonista de hitos tristes de esta naturaleza.
Se las ha llevado todas, es verdad. Oye, los ejemplos son innumerables, pero alguno de ellos muy, muy próximo en el tiempo, no sé, me viene a la cabeza, Srebrenica.
Pues mira, tenemos el genocidio de Srebrenica, en el cual, como sabes, en el contexto de las guerras de Yugoslavia pudieron morir asesinadas hasta 8.000 personas de entre los musulmanes bosnios. Estamos hablando de 1995. Pero te cito otros. Ruanda supera Nankín, medio millón de personas, 1994. Fíjate las cifras que se dan de la guerra de Chechenia. De nuevo volvemos a Rusia. La guerra de Chechenia en la fase final, la ocupación brutal de la ciudad de Grozny pudo llegar a costar la vida a 25.000, 30.000 civiles. En América Latina tendríamos que hacer un programa aparte, pero estaba pensando también en fechas relativamente recientes de la masacre de Mazote en El Salvador. Hablando de España, para Cuellos del Jarama es uno de los casos que se cita normalmente hablando de masacres, crímenes perpetrados contra la población de manera indiscriminada en el contexto de la guerra civil, por parte de lo que algunos decían que eran incontrolados, pero que cada vez está más claro o clarísimo que respondían a las órdenes del gobierno republicano en aquel momento.
Sí, sí, en aquel momento en la ciudad de Madrid, sin duda.
En la ciudad de Madrid.
Emilio, por último, ¿cuál es el análisis del historiador? ¿Cómo encaja Buxa en la negra historia de Europa?
Pues desgraciadamente Buxa demuestra que, como decía Woody Allen en un tono ácido, que hay algunas cosas que hemos hecho los europeos en las que parece que siempre queremos superar el peor de nuestros récords. Y Buxa demuestra que no hemos aprendido o que algunos han aprendido muy poco de la historia de Europa y además que quieren ser protagonistas de manera constante de hitos horribles de la historia de Europa. Y quiero añadir una cosa más, ya que parece ser que se ha tomado la decisión de que en bachillerato todo lo que haya sucedido después de 1812 ya no es historia. A medida que vamos vaciando la historia de contenido, de significado, que pierde el valor la cronología, etcétera, los jóvenes que hoy en día se están formando, que se formen con esta ley, estarán mucho menos preparados por su falta de conocimiento para afrontar amenazas a la libertad, porque como tú dijiste muy bien un día, al final esto va de la libertad y de la vida de, de las personas como la que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania.
Venga, pues te voy a atracar. Tienes un minuto y te voy a cortar cuando te acerques, ¿vale? Para decir lo que te dé la gana sobre esta reforma que saca la historia de la ESO y la limita a partir de 1812 en el bachillerato. Tiempo.
Pues mira, Ángel, primera cosa, es imposible estudiar historia sin saber de cronología. La cronología nos permite saber qué es lo que va antes, qué es lo que va después y las consecuencias y causas de los distintos procesos políticos. Estudiar la historia a través de eventos concretos sin contexto es hacer ideología con la historia. Y segunda parte, el que se crea que sabe historia porque sabe algo de lo que sucede después de 1812, ya sea en España o ya sea en el mundo, es como el que cree que mirando un vaso de agua puede comprender el contenido de una piscina o, si me lo permites, voy muchísimo más lejos, el contenido y todos los matices del agua que hay en el mar.
Clase de historia con Emilio San Francés. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Cuídate, Ángel. Amigo. Estamos en pleno siglo XXI, en una sociedad de la información, y sin embargo las sectas destructivas se aprovechan de personas en situación vulnerable y causan todavía estragos. La operación policial que hoy os vamos a contar se produjo la semana pasada en Castellón. Por primera vez, la policía anunció una rueda de prensa para dar detalles de la misma y la tuvo que suspender por orden judicial a última hora. Un individuo que se hacía llamar Tío Tony había montado un grupo de seguidores fanáticos a los que no solo sacaba dinero, sino que les obligaba a entregarle a sus hijas adolescentes para satisfacer sus deseos sexuales. El tal Tío Tony tenía su base de operaciones en una finca a la que se impedía acceder a nadie que no fuera del grupo. El caso, hay que insistir, es de una gravedad tal que ni siquiera en este momento se puede dar una idea exacta del mismo. Asuntos de interior, sucesos, seguridad, policía, con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿es normal que se suspenda? A lo mejor es una cuestión formal lo que te voy a preguntar, pero ¿es normal que se suspenda una rueda de prensa de la policía que ya estaba convocada?
No, en absoluto. Es absolutamente inusual. La verdad es que la juez lo que considera, según me han estado explicando, es que esa rueda de prensa se podía dar algún detalle que hiciese daño a las familias que todavía no saben exactamente cuál es el alcance de lo que ha sucedido. En concreto, hay algunas, hay que tener en cuenta que llevan 20 años esta secta, más de 20 años actuando. Uy. Y que evidentemente hay chicos o chicas jóvenes que han podido, o sea, sufrir este tipo de daños y que las familias todavía no lo saben. Entonces, hasta que no se llegue a ese final de las investigaciones, no se va a hacer nada, aunque es posible, eso sí, que haya una nota de prensa en las próximas horas con con algunos detalles, desde luego no con todos, ni muchísimo menos.
¿De qué estamos hablando que se pueda comentar, Pablo?
Pues mira, lo que se ha descubierto es una secta destructiva, así la califica la policía, y que actuaba desde una finca de la localidad castellonense de Vistabella del Maestrazgo. Bueno, en esa operación se detiene a los 9 integrantes del grupo, entre ellos el cabecilla, un tal Antonio GL, que tiene 64 años, el famoso tío Tony, que decía que era un enviado de Dios. ¿Qué sabemos de este sujeto? Bueno, pues que podía, decía que podía curar el cáncer, tenía una herboristería, había sido curandero de esos que se dedicaban a imponer las manos y había editado además un par de libros de autoayuda, ¿no? Pues con esa pantalla, pues él y sus secuaces inducían a adultos y menores a mantener con ellos relaciones sexuales y les obligaban a trabajar para ellos, que esa es otra de las características de este grupo, ¿no? La masía donde vivían pues tenía cámaras de vigilancia, otras medidas de seguridad, y algunos de los individuos arrestados están acusados pues de abusar sexualmente de miembros de la secta, tanto menores como de personas adultas, según esa denuncia que posibilitó las investigaciones.
Joder, macho, menudo cerdo el tío Tony y compañía. Oye, ¿cómo funcionaba el grupo?
Bueno, pues según las informaciones que han trascendido, se trataba, bueno, de una especie de comuna. Allí vivían cerca de una treintena de personas, muchas de ellas niños, que bueno, hijos de parejas que allí vivían, y que desde luego lo que intentaban es estar alejados de la vista del resto del mundo, ¿no? Ellos apenas se relacionaban con el resto de vecinos del pueblo. Sí que es verdad que los críos estaban escolarizados, pero bueno, para lo que salían, pues para comprar alimentos y para hacer también, como te decía, algunos trabajos cuyo dinero, además, luego lo que servía era para financiar los caprichos del líder de la secta, de hecho este tipo tenía hasta coches y artículos de lujo, ¿no? Lo que les decía para justificarlo es que, bueno, vosotros también vais a disfrutar de algún día de esto y en fin, ellos se lo creían de una forma que es que llama muchísimo la atención, pero tenía una capacidad de sugestionarles tremenda. Y desde luego una de las prioridades del cabecilla pues era que evidentemente, como te decía, la discreción, es decir, tenía que ser un grupo absolutamente cerrado, de tal forma que las captaciones de nuevos miembros se tenían que hacer solo, no las hacía él, y solo se podían hacer a través de las personas cercanas a los que ya estaban previamente convencidos. Era la forma de hacerlo completamente cerrado y por tanto impermeable a una investigación policial.
¿Cómo se conoció lo que estaba sucediendo? ¿Quién denuncia? ¿Cuándo?
Pues mira, en marzo del año pasado, una decena de personas que habían estado durante años en esa comunidad, pues empiezan a recapacitar, salen de ese círculo vicioso y se dan cuenta de lo que estaba sucediendo allí, que eso era una auténtica barbaridad, que se les había, sorbido el seso, por decir una forma coloquial que todo el mundo nos pueda entender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues contactan con un experto en sectas, evidentemente le empiezan a contar cosas, a veces sin ser conscientes de la gravedad de lo que estaban contando, y es esta persona, este experto, los que le dicen, oye, esto hay que denunciarlo porque esto evidentemente es delictivo y son delitos graves. Además, interviene también, a instancias de este especialista, una psiquiatra, y bueno, y con ellos les van convenciendo poco a poco y al final pues presentan la denuncia ante la policía, ¿no? Pero desde luego, si no se produce ese primer acto, esta secta hubiese continuado activa durante muchísimo tiempo y haciendo pues muchísimo daño a muchísimas personas, ¿no?
Hay detalles de la investigación, creo, Pablo, que son durísimos. No seamos explícitos, solo lo que tú consideres. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando que tío Tony, según estas denuncias, pues mantenía relaciones sexuales, entre otras cosas, con las mujeres de la comunidad. Además, esas relaciones sexuales ocurrían en momentos en que las parejas o bien no estaban o bien se hacía a espaldas de ellos, ¿no? Además, las víctimas, porque estaban plenamente condicionadas por el líder espiritual, accedían bajo la creencia de que su acción potenciaría ese supuesto poder sanador del cabecilla, que él decía que era un maestro reiki, en fin, una cosa de este tipo extrañas. En cualquier caso, lo que es evidente es que ese consentimiento, que aparentemente, en fin, es tal, pero era un consentimiento, según los investigadores, era un consentimiento viciado, porque estas personas estaban alteradas y estaban absolutamente abducidas por el tal tío Tony, ¿no? Y, bueno, de hecho, durante las relaciones sexuales parece que él se me ponía en una especie de trance, en fin, una cosa dantesca, pero que en cualquier caso todo eso le servía para seguir manteniendo su coartada, para seguir haciendo todo este tipo de barbaridades.
¿Hay pruebas concretas, Pablo?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que los agentes han intervenido en la Masía, objetos sexuales que presuntamente eran utilizados por el cabecilla en las violaciones de las niñas. Las crías, pues, vayan entre. Eran adolescentes, 15, 16 años, y todo eso lo enmascaraba bajo ejercicios educativos de iniciación sexual, ¿no? Lo que le decía a las niñas y a los padres es que así sabrían relacionarse con los hombres el día de mañana, pero es que además hacía otra cosa. Hay imágenes, por lo visto, hay imágenes de los abusos y de las violaciones y por tanto, esas pruebas concretas existen, pero además había otro peligro, que es una cosa que ha investigado también la policía, es que esas imágenes hubiesen sido difundidas a través de Internet, parece ser para comercializar con ellas, obviamente. En fin, parece ser que de momento no se han encontrado, pero es un trabajo que evidentemente de la policía y que todavía va a continuar durante bastante tiempo.
Pablo, el monstruo este, el tal Tony, está ya en la cárcel junto a otros dos de sus secuaces de la misma piara. ¿Se sabe algo de él?
Bueno, él en prisión pues está mostrando pues como líder, ¿no? Es un tipo altivo, es un tipo maleducado, es poco respetuoso con los funcionarios de prisiones. Hay que decir además que tras los abusos sexuales a los que presuntamente eso me cometía el tío Tony, pues su pareja se estaban trabajando y ahí también se está investigando porque hay algunas familias que empiezan a través de fotografías que tienen y eso empiezan a ver si algunos de los chicos que están con ellos, pues pueden haber sido víctimas, pueden haber sido hijos biológicos de este individuo. Lo cual todo esto, obviamente, pues añade todavía más dramatismo a todo este asunto, como es natural.
Qué horror, parece una película de terror,
Es que a mí lo que me impresiona es lo que decías al principio, ¿no? Estamos en el pleno siglo XXI y esa capacidad que todavía tiene alguna gente de aprovecharse de la debilidad, porque esta gente que siempre está en una situación de debilidad mental, en fin, no se sienten amparadas y esta gente le va embaucando, en este caso era a través de curandero, como curandero.
Continuará.
De ahí vamos derivando en todo
lo demás. Dicho, continuará. Pablo Muñoz.
Muchas gracias, Ángel, buenas noches.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós, en definitiva, a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
Empezamos. Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El salto de tu vida en paracaídas no empieza así.
¡Allá voy!
Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Arriaga Asociados.
Y
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Mediamar.es cumplimos 10 años y lo celebramos con 3 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA en televisores, audio, electrodomésticos, movilidad y mucho más. El aniversario es nuestro, los descuentos son para ti. Ya en todas nuestras tiendas y en Mediamar.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Pero fíjate, lo que no da tregua es la cesta de la compra. Los alimentos se han encarecido un 8% durante el mes de marzo. Algunas frutas y verduras están por las nubes.
Sino también cómo te afecta.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? Vamos a